Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenos días, Gran Canaria. Muy buenos días a todos los oyentes que nos estén escuchando. Hoy es día 12 de agosto. Qué rápido pasan las semanas, la verdad. Día 12 de agosto, miércoles, Ecuador de la semana, que siempre lo decimos y siempre nos alegramos. Y, ¿por qué no? Empezamos de manera positiva y cargados de temas. Esta mañana de COPE Gran Canaria, a los mandos, hoy está Julio Abreu, en la parte técnica, como siempre, muy necesario su papel. Y al micrófono, saludos de Carla Larrabeiti. In the nighttime. When the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dance and shout then, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be coming back soon. Esta canción es de Paul Krovener. A mí personalmente me gusta bastante, como no, música anglosajona, ya saben que me caracterizo bastante por eso. Ya saben que les animo a que escriban al 610-10-8005 cualquier canción que quieran escuchar, porque se la pondremos a lo largo del día, porque ya que estamos en verano, pues vamos a extender un poco la mano y a poner las canciones pues que más quieran, o incluso no le vamos a poner la canción entera, ¿eh? No, tampoco es nuestro papel, pero sí que pueden colaborar con nosotros, porque ya saben que nos gusta mucho conocer y que hagan radio con nosotros. A pesar de las cifras negativas que estamos teniendo estos últimos días, destacar un dato: la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el municipio ahora mismo con más positivos activos de todo el archipiélago, en concreto tiene 201 de los 503 casos activos que hay actualmente en Canarias. Otro dato preocupante es que más del 85% de los nuevos casos diagnosticados de COVID-19 en Canarias en la última semana se corresponde con un perfil de menores de 30 años que se han contagiado momentos de ocio o incluso en encuentros familiares, sin mantener las medidas de seguridad. Sí, tal y como lo estoy diciendo, parece que nos hemos relajado. Por lo tanto, es importante insistir en que debemos cumplir con todas estas medidas, ponernos las mascarillas, mantener esa distancia de seguridad y, sobre todo, lavarnos mucho las manos, tener esa higiene pertinente, porque todos queremos abrazar a nuestros familiares, todos queremos abrazar a nuestros amigos, pero la realidad es que el virus sigue en la calle y todavía hay que ser un poco pacientes y ver pues cómo se va desarrollando esta enfermedad, que la verdad que ha dejado lamentablemente muchísimas muertes en todo nuestro país e incluso en el mundo entero, porque estamos hablando de una pandemia mundial. Queremos saber si esto es una tendencia, este 85% de los contagiados y nuevos diagnosticados de COVID-19 en Canarias en esta última semana, y por ello, o si es un problema sociológico. Y por ello lo queremos tratar con José Gutiérrez. Él es profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna. Además, también estará con nosotros José María Mañaricúa, que hablará sobre turismo. Y le preguntaremos, por ejemplo, Canarias como destino seguro. ¿Hay que insistir en los PCR en origen? ¿Hay que tomar medidas necesarias? Pues todas estas preguntas se las haremos. Además, también estará con nosotros Kevin Paz. Él es un abogado civilista, porque lamentablemente la ocupación de viviendas vacías se está convirtiendo en una constante durante este verano. Innumerables protestas de vecinos, también en diferentes partes de España, se suceden contra la ocupación. Concretamente, hablaremos de un caso, porque en los últimos días una supuesta ocupa se hacía viral por su conversación con el propietario, donde le remitía a su abogado y donde además hablaba con supuestos conocimientos de las leyes. Analizaremos este vídeo, este audio, y hablaremos de esta problemática precisamente con Kevin Bach. Y entre otros asuntos, hoy, como saben, como cada miércoles, hablaremos con Chano Quintana, el director de la campaña de seguridad 1500 kilómetros de costa. Estará con nosotros en la sección Chapuzón Seguro. Y a ver si podemos ir hasta la Villa Mariana para hablar pues de Nuestra Señora del Pino, de esa imagen que estará en la Basílica, aunque este año no estará a los pies de la iglesia, por así decirlo. Estará en su camarín. Tendremos que esperar, pero podremos ir a visitarla porque ya saben que estará abierta, la Basílica de Teror estará abierta para todos los feligreses y para todos los que quieran asistir. Así que estaremos muy pendientes y nos iremos hasta Teror para hablar con ellos. Y ya saben que pueden participar con nosotros en el 928-2087-82, por número de teléfono. Abriremos 5 minutos los teléfonos a última hora, antes de terminar el programa, para que nos cuenten cualquier denuncia o si les interesa cualquier tema de los que hemos hablado hoy. También estaremos dispuestos a escucharles y hablar sobre ello. Y sin más dilación, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Antes que nada, queremos saber en qué está trabajando la redacción informativa de COPE Canarias. Nos lo cuenta nuestro compañero Santi Morellón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, pues comenzamos contando que Canarias ha superado la barrera de los 3.000 casos registrados desde el inicio de la pandemia, al sumar en las últimas horas un total de 85 positivos, por lo que el total de casos activos se eleva ya en las islas a 503, la mayor parte de ellos en Gran Canaria, con 274. Empresarios y sindicatos están haciendo una llamada a la conciencia cívica para que respetemos las medidas de seguridad, advirtiendo del desastre que supondría afrontar un nuevo confinamiento. Hemos hablado esta mañana con Santiago Sánchez. Es el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
Desde un punto de vista económico, pues sería absolutamente un desastre, así se lo digo claramente. Entonces, pues bueno, ya si verdaderamente toca un confinamiento o no, ahí lo que hay es que recurrir, Melissa, como realmente usted decía, para poner todos los medios habidos y por haber para que realmente no se den esas condiciones. Ahora, si no hay más remedio y las autoridades sanitarias lo consideran, pues ahí hay poco que decir, pero me parece fundamental la responsabilidad social.
Desde los sindicatos ponen la voz en el número de puestos de trabajo que se están perdiendo, mientras que siguen aumentando los casos positivos. En esta línea se pronunciaba Esther Martínez, la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Canarias.
La pandemia sanitaria provocada por el COVID-19 ha supuesto para Canarias una crisis económica profunda y sin precedentes. Tenemos más de 257.000 personas desempleadas en nuestras islas y más de 114.000 personas continúan en ERTE por fuerza mayor. Con un cero turístico durante el confinamiento y una caída brutal del sector turístico, si no somos capaces de frenar el incremento de casos del COVID-19, las consecuencias para la población canaria pueden ser dramáticas.
Sepan además que en el caso de Gran Canaria, el 95%, atención a este porcentaje, el 95% de los nuevos casos de COVID en la isla son menores de 30 años contagiados en momentos de ocio. Les contamos, por otra parte, que en los últimos 12 meses, 357 personas se han dejado la vida en el océano intentando llegar a Canarias, según la OIM, la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones.
También muy pendiente de lo que publican hasta ahora los digitales, los periódicos digitales, su edición digital en la provincia de Las Palmas. Santi.
Comenzamos con la página web de Canarias 7. Nos está contando que el caso de los picachos tiene 32 perjudicados en una estafa que asciende a más de 150.000 euros. También los contagios se disparan entre los jóvenes de las islas y Sanidad alerta de nuevos confinamientos y el gobierno afirma que pactó la ayuda de emergencia. En la provincia, Diario de Las Palmas, su digital nos dice: Canarias supera los 500 casos activos con 85 nuevos positivos en tan solo una jornada y un verano sin las populares verbenas. La prohibición de celebrar cualquier tipo de espectáculo condena al silencio a orquestas y solistas, técnicos de sonido, iluminación, transportistas, así como montadores. En Gran Canaria, en la página web de COPE Gran Canaria, les estamos contando: Las Palmas de Gran Canaria es el municipio canario con más casos activos por coronavirus. Se inmovilizan un camión en el puerto de Las Palmas que transportaba alimentos sin garantías sanitarias.
Y tras escuchar todas estas noticias, queremos irnos hasta el Centro Coordinador de Emergencias Canarias, el 112 del Gobierno Canario, y saludamos hasta ahora a Candy Ceballos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable en las últimas horas?
Pues no, en esta ocasión no. La mañana transcurre con total normalidad en todo el archipiélago y por el momento el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública.
Muchas gracias, buen servicio.
Gracias, buenos días.
Y sí, tienen razón algunos de los oyentes que nos están escribiendo. No solo nos escuchan aquí desde Gran Canaria, sino también en la isla de Fuerteventura. Así que para las personas que me estén escuchando y nos estén escuchando, un saludo para todos ellos. Y como no, pues llegamos al momento de conocer cuáles son esas tendencias. ¿De qué se está hablando en Twitter hoy? ¿Cuáles son esas tendencias, Santi?
Bueno, pues en Twitter estamos hablando de muchas cosas vinculadas al verano y a temas ociosos, sobre todo, por ejemplo, de Meghan y Harry se mudan a una ciudad californiana con acento español. También a Joe Biden, el candidato demócrata en las presidenciales de Estados Unidos, que escoge a Kamala Harris como su compañera de fórmula, candidata en este caso a la vicepresidencia. Nos están hablando también de Leticia, Leonor y Sofía, que han llevado los vestidos que resumen el verano según Vogue en España, y también de las Perseidas. Hoy dicen los especialistas que es el mejor día para hacer para ver las lágrimas de San Lorenzo. Los 10 datos más curiosos sobre la lluvia de estrellas son algunos de los comentarios que estamos leyendo en Twitter.
Y la verdad que el mensaje pues es repetitivo. A ver si por favor sale el sol en las Palmas de Gran Canaria, en la capital, porque la verdad que bueno, la panza de burro ayuda para los que estamos trabajando, pero no anima mucho a acudir a la playa a pegarnos un chapuzón. Así que queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Moisés Camuñas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hoy miércoles esperamos en la isla de Gran Canaria cielos más nubosos en el norte y en el nordeste, aunque se abrirán claros en el interior en las horas centrales del día. Eso sí, no se descartan lloviznas ocasionales durante la jornada en medianías. En el resto de zonas esperamos cielos más despejados con temperaturas hoy que no presentan grandes cambios. La máxima prevista en las Palmas de Gran Canaria es de 26 grados. Por último, el viento soplará fuerte en régimen de alisios a las vertientes sudeste y oeste, con brisas en las costas orientadas al suroeste y al norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Enseguida hablaremos con nuestro primer invitado, José Gutiérrez.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora a tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Este verano el deporte no para en COPE.
Y en COPE escucharás el sonido de los mejores goles en la Champions.
De la emoción.
De la superación.
Con el mejor equipo de la radio deportiva española en Tiempo de Juego.
Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al mejor fútbol
aquí,
del mundo.
En COPE, con la Champions.
En COPE este verano, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el mejor fútbol contigo.
Disfruta de la libertad de ir en moto. Si tienes un scooter Trail Naked o Custom, aprovecha la oportunidad de tener el mejor seguro de moto y ahora al mejor precio. Consulta en tu oficina más cercana o presupuesta en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas... Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
In the nighttime, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dance and shout then, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we build our castle in the skies and in the sand. Design a whole world, ain't nobody understand.
Y 22 minutos, saludamos a José Gutiérrez, él es sociólogo y profesor de sociología de la Universidad de Las Palmas de La Laguna. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y es que me gustaría resaltar un dato, más del 85% de los nuevos casos diagnosticados de COVID-19 en Canarias en la última semana se corresponde con un perfil de menores de 30 años que se han contagiado en momentos de ocio o en encuentros familiares. Sin mantener las medidas de seguridad en Gran Canaria, el dato es alarmante, se trata de un 95%. ¿Esto a qué se debe, José?
Hombre, actualmente, evidentemente los datos no engañan. Ahora, la vía de contagio más, el sector que más se está contagiando, pues es el sector joven, ¿no? Lo que pasa es que lo que yo creo es que también hay que separar todas estas imágenes, ¿no?, que hemos visto de fiestas, este tipo de cosas, con los datos, porque efectivamente los datos lo que nos dicen, ¿vale?, es que tenemos esas vías de ese contagio, esa población joven, se está produciendo en eventos de ocio con sus iguales, por así decirlo, con el resto de jóvenes, y con encuentros familiares. Yo diría que lo más peligroso de eso es que los encuentros familiares hayan jóvenes con personas mayores, que porque es, por así decirlo, lo más las mayores complicaciones que podrían tener. Pero desde luego, en este verano, efectivamente, pues aunque los momentos de ocio se hayan suspendido, todas las fiestas de pueblo, ese tipo de cosas, pues evidentemente muchos jóvenes, yo diría que jóvenes y también adultos, ¿vale? Lo que pasa es que se graban menos por el móvil.
Hombre, me puedo imaginar.
pues están, por así decirlo, realizando este tipo de encuentros, ¿no?
José, la verdad que quizás esto se debe a una tendencia, se debe a que los jóvenes pues quizás hacen menos caso omiso o que tienen la percepción de peligro mucho menos desarrollada.
Yo entiendo que todas estas noticias y investigaciones que han salido respecto a que son mucho menos, aunque se puedan enfermar, pues son mucho menos propensos a tener enfermedades más graves relacionadas con el coronavirus, pues desde luego eso puede hacer mella, ¿no? Lo que está claro es que tenemos que ser todos solidarios, pues desde la juventud hasta las personas más mayores, ¿no? En el sentido de que podemos volver a situaciones que no queremos ver ni en pintura de nuevo, ¿no?
Pero en materia sociológica, para que nos hagamos una idea, ¿esto a qué se debe?
Yo, a ver, dar una causa directa con un colectivo, porque hay muchos tipos de jóvenes, ¿no? Claro. Es como dar una causa a los problemas de una sociedad que los podamos responder aquí en dos minutos. Yo lo que sí creo es que esto puede provocar que estemos todavía trivializando y banalizando la juventud, por así decirlo, poniéndole una serie de etiquetas que yo creo que no son relevantes, porque entonces todas las multas que se pusieron en la época del confinamiento, pues no todas fueron a los jóvenes, ¿no?
Ya, también. eso desde entonces, luego.
Claro, entonces, desde luego, los datos son los que son, eso es evidente, ¿no? También se están detectando muchos más casos asintomáticos que en el momento de confinamiento más duro, ¿no? La época más dura de coronavirus, allá por marzo y abril. Pero desde luego es una cosa que nos tendríamos que mirar. Pero yo siempre digo que la juventud es la culpable de todo este tipo de cosas, pues cuando vemos los datos, son alarmantes, pero quiero hacer constar lo que añadiste, ¿no? Que es en encuentros familiares y en eventos de ocio con sus iguales, con jóvenes, ¿no?
Pero si por ejemplo vemos esas imágenes, ¿no? Que transmiten bastante repulsa una vez que las vemos, de pues muchísimas personas pegados como sardinas en lata, pero en la calle, ¿esto a qué se debe? ¿A falta de información, falta de conciencia? ¿Qué debemos hacer o cómo debemos actuar ante estas imágenes, por ejemplo?
Yo creo que muchas personas, pues bueno, se han banalizado un poco la enfermedad, ¿no? Parece que ya no está.
Claro.
Yo creo que es un problema más bien de concienciación social. Nada más tenemos que remitirnos a las playas, mirar las playas, que no solo hay jóvenes, hay playas en Tenerife y en Gran Canaria, que actualmente están como si fuera un día de verano más. Entonces, desde luego es una medida que tenemos que aplicarnos todos, ¿no? Esta medida de distancia física, yo digo distancia física o de seguridad, no distancia social, porque la distancia social es otra cosa, ¿no? Uh-huh. La distancia física, luego hay que respetarla, el tema de las mascarillas, ¿no? También tampoco creo que ayude este debate de las mascarillas, unos dicen que sirve, otros dicen que no, otros dicen que se ponga. Creo que eso, desde luego, al final, lo que piensan muchas personas es, bueno, da igual, ¿no? Entonces, pues, como todo el mundo tiene una opinión respecto a las mascarillas, pues cada uno hace lo que crea, ¿no? Y creo que eso también es contraproducente.
Uh-huh. Es contraproducente y además el comportamiento se puede estudiar, ¿no? Es algo que vamos a estudiar a lo largo de la historia, el comportamiento sociológico, el comportamiento uh-huh. de los humanos. Uh-huh. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista académico?
Actualmente, pues mira, actualmente estamos haciendo algunos estudios, uh-huh. Sobre todo, pues precisamente con la juventud, ¿no? Para ver, por ejemplo, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, sí. Para ver cómo ha evolucionado la juventud desde noviembre de 2019, que hicimos un estudio, sin saber que se iba a producir el coronavirus, evidentemente.
Pues la verdad es que el estudio le va a salir redondo a día de hoy, ¿no? Por poner un poco de toque de humor, ¿eh? Tampoco sí, hay no, que no, banalizar.
Claro. No, nosotros lo que hicimos fue un estudio que íbamos a presentarlo en marzo, pero claro, no tenía mucho sentido. Entonces claro. Lo que hemos hecho es hacer otra oleada, ahora, a lo largo del mes de junio, para poder comparar los resultados. Y en ese cuestionario se han incluido, en esa encuesta se han incluido preguntas relativas al comportamiento de los jóvenes, ¿no? Si se han saltado el confinamiento, ¿qué piensan de todo esto, no? Entonces creo que nos puede dar varias claves acerca del comportamiento de este colectivo, de este sector social, ¿no? Mm. Y luego todo está marcado por todo a partir de ahora, este año, el próximo, los venideros, está marcado por esta circunstancia, ¿no?
¿Y qué tipo de preguntas se le hacen a los jóvenes? ¿Qué tipo de preguntas?
Bueno, pues preguntas que se han hecho también en estudios a otros sectores sociales, en otros estudios más para la sociedad en general, pues preguntas de tipo si se han saltado el confinamiento, uh-huh. si lo han seguido a rajatabla, ¿no? Este tipo de preguntas, si creen que son una, si les ha afectado muchísimo el tema de educativo, cómo se sienten ahora, cómo se relacionan con los demás, que eso es muy importante, ¿no?
Y disculpe que le sí. frene ahora, sí. ¿Cuánta gente se ha saltado el confinamiento?
No, todavía estamos en proceso de...
Vale,
estamos
pero...
en proceso de resultados. Estamos
de
todavía haciendo las
vale.
encuestas. Estamos haciendo las encuestas.
Pero bueno, parece que no mucha, ¿no? Esperemos que no mucha.
Yo creo que no mucha. Yo en eso sí es verdad que soy bastante optimista, ¿no? Porque uh-huh. a veces cuando nos dan los datos a nivel nacional, ¿no? No olvidemos que hay gente que se saltaba el confinamiento diario y los multaban diariamente.
Sí, ¿sabes? sí, era...
Entonces, yo creo que en general la sociedad canaria, por así decirlo, se comportó de una forma
ejemplar.
En general, ¿no?
Uh-huh.
Siempre, claro, ejemplar en el sentido de que era complicado, una situación, bueno, es agobiante, hay gente que tiene pues casas muy pequeñas y viven muchas personas, ¿no? Y eso al final origina conflictos. Y yo creo que en ese sentido soy optimista, ¿no? Yo no pienso, pienso que el ser humano no es malo por naturaleza. Prefiero pensar, soy más feliz si vivo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que como le mencioné antes, lo que pasa es que es muy difícil continuarlo, ¿no?
Claro, porque al final los comportamientos humanos, que son en su mayoría lo que ustedes estudian, ¿no? Es complicado de un año para otro pues ver cómo se ha... Claro. Y más una pandemia mundial, ¿no? Porque al final es bastante complicado. Pero sí que le gustaría recalcar que esto no... Que se hayan contagiado más jóvenes no significa nada, ¿no?
Yo creo que no hay que decir que la juventud es la culpable absolutamente de todo. Hay jóvenes, igual que habrán adultos irresponsables. De hecho, yo invito a una noticia que salió, pues la playa del Médano,
sí,
en Tenerife, que salió, bueno, a nivel incluso nacional, una playa con gente que desde luego no son jóvenes, ¿no? Y está la playa completamente llena, y el paseo completamente lleno. Entonces, esas son circunstancias que también tenemos que determinar, pero lo que está claro es que los datos están ahí. O sea, que los contagios los están subiendo ahora mismo a la población joven. El peligro es que eso después se pase a la población más mayor, ¿no? Que es la que más puede sufrir este tipo de cuestiones.
¿Y creen importante que cuenten con ustedes, con la opinión de los sociólogos a la hora de elaborar pues nuevos informes? Por ejemplo, en la Consejería de Sanidad, ¿se me ocurre? ¿O en otro tipo de consejería?
Yo, desde luego, por lo menos he colaborado en ese tipo de cosas, sino en cuestiones sanitarias.
Sí.
Los sociólogos pues solemos colaborar. Desde luego, para determinadas medidas y conceptos, creo que también, y determinadas acciones a ejecutar, creo que también hay que contar con profesiones no sanitarias. Yo diría no sanitarias, no solamente sociólogos y sociólogas, sino también personas expertas en ciencia política, en la aplicación de planes y medidas, trabajadores y trabajadoras sociales. Creo que tenemos mucho que decir, porque, primeramente por los conceptos. A mí el concepto de distancia social, como te comentaba, me parece horrible. O sea, la distancia social es otra cosa, que no es... En lo que se pide aquí es distancia de seguridad o distancia física.
Si le parece, vamos a insistir en eso, ¿no? Para que los oyentes nos estén escuchando, ¿cuál es el término correcto y qué diferencia hay entre, por ejemplo, distancia social y distancia física?
Pues distancia social se refiere sobre todo a cuestiones relacionadas con la estructura social, con las posiciones en la estructura social. Viene a ser pues que unas personas están en mejores posiciones que otras. Eso es evidente que en la sociedad ocurre, ¿no? Esa es la distancia social. Y muchas veces la desigualdad se mide en función de esa distancia social. Es decir, en una empresa, el grado de desigualdad que existe, por ejemplo, dentro de una empresa es cuántas veces tiene que cobrar el empleado que cobra menos para llegar al empleado que cobra más, al dueño de la empresa. Eso es una distancia social. Distancia, por así decirlo, para medir la desigualdad o la igualdad. Por eso, vamos a ponerle también esa característica. Vale. Y la distancia física o de seguridad es la distancia en la que tenemos que tener cuidado para esta cuestión, ¿no? Para evitar que se propague toda esta enfermedad. No exige la distancia, por así decirlo, la distancia social, no es distancia emocional tampoco, ¿vale? Lo que se pide es distancia física, no las otras distancias, ¿no? Entonces yo siempre, cada vez que digo distancia social, bueno, y lo he oído incluso en campañas a nivel nacional,
le chirría los oídos, ¿no? Por así decirlo.
Un poco sí.
Bueno, pues eso nos ha quedado bastante claro, la diferencia entre distancia social y distancia física. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué es lo que debemos hacer para intentar mejorar estas cifras o para que los contagios no vayan a más en nuestra sociedad?
Pues a la hora de determinar los comportamientos de las personas, de la sociedad, es general muy difícil, ¿no? Lo que queda es concienciar a las personas, no queda otra, y que apelar a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? La idea es que, bueno, que cuando dentro de 2 semanas, por ejemplo, hayan personas que la mayor parte de contagios sean entre 45 y 60, pues ¿qué vamos a echar la culpa a la gente de 45 y 60? Pues yo creo que no, al fin, no hay que etiquetar, yo creo que no hay que etiquetar a los colectivos, porque actualmente todos, cuando leemos estas cifras que has comentado antes, lo que nos imaginamos es un botellón, ¿no? Una fiesta donde están todo el mundo contagiándose. Pero la coletilla esa que está en todas las noticias y que ha puesto la Dirección General de Salud Pública es en fiesta entre iguales y en encuentro familiar. Entonces, yo recalcaría mucho eso, ¿no? La responsabilidad de todos y todas en esa cuestión.
Muy importante el mensaje que ha lanzado José Gutiérrez, profesor de Sociología de la Universidad en La Laguna. Muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un auténtico placer.
Nada, a ustedes, muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Un saludo.
Todo pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer. Esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida. Estoy acordando de esa mujer para toda la vida. ¿Será aquella rumba que nos cogimos? Ay, ¿qué será? ¿Será aquel verano que nos comimos? Ay, ¿qué será? ¿Será el Mitsubishi que condujimos? Ay, ¿qué será? ¿O de la carretera que nos salimos? Ay.
Métele sazón, batería y reggaetón, ton. Esta canción sé que la pone de rintón, ton. Me encanta el arroz, pero con su con. Y el que se pase conmigo le doy su trompo. De la calle yo nunca voy a dejar de ser. No todo el mundo sabe dónde yo crecí. Nadie es eterno, pero yo siempre voy a existir. Porque el de arriba fue quien me puso aquí. Yo bebo los lunes, acabo el domingo. Ay, ¿qué será? Soy el flaco lindo de Santo Domingo. Ay, ¿qué será? De cariño a mí me dicen mandingo. Ay, ¿qué será? Where are you from? Me dicen los gringos.
Esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida.
Como nos vieron a través del 610-1080-05, un oyente, Giovanni se llamaba, esta canción nos dejaba para toda la vida, de Don Patricio, unos anuncios y volvemos con más datos.
Si somos dos pa' tres, jugando en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Lamentablemente, la ocupación de viviendas vacías se está convirtiendo en una constante durante este verano. Innumerables protestas de vecinos en diferentes partes de España se suceden contra la ocupación. En los últimos días, una supuesta ocupa en el sur de Gran Canaria, concretamente en San Agustín, se hacía viral por su conversación con el propietario, donde le remitía a su abogado y donde hablaba con sus supuestos conocimientos de las leyes. Saludamos a esta hora a Kevin Paz, él es abogado civilista. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues la verdad que estamos impactados, o quizás no impactados, sino sorprendidos, ¿no?, con las declaraciones que escuchábamos en este vídeo que se ha vuelto viral y que hemos podido ver en las redes sociales de esta supuesta ocupa que alegaba todo el rato que llamaran o que estaban cumpliendo con la legitimidad, ¿no?, y que el propietario era el que tenía que intentar pues paliar esta situación. ¿Cómo, en materia jurídica, cómo podemos evitar este tipo de situaciones, Kevin?
Mire, principalmente cuando nos encontramos en un escenario de este tipo, lo primero que hay que hacer es ponerse en manos de un profesional de la materia y, aparte de requerirle fehacientemente de que abandonen el inmueble a la mayor brevedad posible, el siguiente paso es interponer una acción judicial, en este caso un desahucio por precario, cuando se ocupe el inmueble sin el consentimiento por parte del propietario o de la persona que sea poseedora de la vivienda. Uh-huh. Por lo cual, claro, lo que mucha gente desconoce es que ha habido una reforma legislativa hace 2 años, en junio del año 2010, les reducía bastante los plazos para este tipo de procedimientos, cuando se trataba de un desahucio por un precario. Y la verdad que me sorprende pues toda esta polémica, cuando realmente la legislación española protege la propiedad privada y los plazos son los que son.
Ese tipo de regulación que supuestamente pues desconocemos, sí. ¿De qué se trata? Vamos a recordarla, si le parece, sí. Kevin.
Vamos a ver, en primer lugar, desde que nosotros interponemos la demanda de desahucio y el juzgado la admite a trámite, una de las principales novedades que tiene esta nueva ley es que no hace falta que nosotros identifiquemos al ocupante de la vivienda, que antes era siempre un problema, porque claro, una persona desconocida ocupaba el inmueble y nosotros no sabíamos quién era. Entonces, una vez que se incoe el procedimiento, el juzgado requiere a estas personas para que en un plazo de 5 días ellos aporten el título que justifique el uso de la vivienda. Si en ese plazo de 5 días, desde que se le notifica, ellos no aportan nada, el juzgado automáticamente dicta una resolución judicial, en este caso en forma de auto, en la cual pues da por finalizado el procedimiento y contiene ya la fecha del desalojo. Eso es, digamos, la parte más rápida por la vía civil. Y después, por otro lado, tenemos la vía penal, que en este caso es cuando una persona ocupa, sin una autorización, un inmueble, una vivienda que no constituye morada, o se mantuviera en ellos contra la voluntad de su titular, pues también estaría incurriendo en un delito tipificado en el artículo 245 del Código Penal.
Claro, pero para la gente que nos está escuchando, para que sea un poco más claro y conciso, ¿qué debemos hacer? O sea, es decir, imagínese que tenemos una segunda vivienda, que sí. Queremos pasar nuestras vacaciones ahí y que, bueno, pues hemos descuidado quizás la vigilancia o no sí. Disponemos de una alarma y de repente pues nos encontramos con ocupa dentro. ¿Qué debemos claro. Hacer? ¿Cuál sería el procedimiento legal?
El procedimiento es el que te acabo de comentar recientemente. Lo primero, hay que ponerse en manos de un abogado uh-huh. E interponer esta demanda de desahucio. A esta demanda de desahucio hay que acompañar el título nuestro como propietario o como poseedores del inmueble. Es decir, nosotros igualmente podemos ser usufructuarios o a lo mejor somos arrendatarios, que también puede darse ese supuesto, ¿no? Sí. Que eres inquilino legal, que tú pagas tu renta, que abandonas el inmueble porque te vas de vacaciones y cuando tú vuelvas, pues te encuentras una persona ocupando la casa tuya en la que estás como inquilino. Bueno, pues una vez que se acompaña ese título, una vez que el juzgado la admite a trámite, requerirá al ocupante para que en 5 días te muestren si tienen título o no para permanecer ahí. En caso de que contesten, se celebrará un juicio con su correspondiente sentencia y en caso de que no, pues lo que te he comentado, se dicta un auto y se procede al lanzamiento. Uh-huh. Esa es la parte más, por así decirlo, la más práctica. Siempre más práctica. A través de un abogado.
Siempre, ¿no? Pero mira, si sí. Me lo permites, Kevin, vamos a escuchar precisamente este vídeo que se ha hecho viral, vamos a escuchar el audio y lo comentamos a ver si vale. Se está llevando o haciendo el procedimiento adecuado.
Sí.
¿Tiene algún problema?
Pero no venga ahora a hacer su problema porque la verdad que lo que han hecho no tiene ni nombre ni apellido. Y no sé por qué demonios se han metido aquí, la verdad que no lo entiendo. Porque el propietario no tiene ninguna culpa para que ustedes se metan aquí y hagan lo que les dé la gana.
Venga, el propietario nos podemos ir y hablamos con el propietario.
O sea, lo que decía esta señora entonces, lo que quieren es dinero para poderse manchar.
No queremos dinero ninguno,
entonces
no queremos dinero ninguno.
Entonces,
es lo que quieren ustedes que vienen aquí.
Que se marchen, eso es lo que queremos.
Pero ustedes no tienen legitimación para desahuciarnos.
Hombre,
ustedes no tienen legitimación para desahuciarnos.
Ustedes no son propietarios, ni tienen nada que ver con esta propiedad. Lo normal es que se marcharan.
¿Qué es lo que pone la ley, caballero?
¿Perdón?
¿Qué es lo que pone la ley, caballero?
Así que se saben ustedes bien la ley, entonces.
No, parece.
Por eso se ha metido aquí. Vale. Vamos.
¿Cómo?
Sí, mejor.
Pero yo quiero el nombre de la señora.
Eso va a ser difícil.
Dejemos usted el número de teléfono de vuestro abogado y yo le dejo el teléfono de vuestro abogado.
Es posible. Yo tengo mi número de teléfono.
Claro, pero es privado, claro que sí, pero el de... Eso
pero
es mejor hablar con el abogado.
¿La comunidad no disponéis de un abogado?
Sí, es mejor hablar con el abogado, no así.
Okay.
Sí,
o si
quieres
un correo electrónico, yo le digo a nuestro abogado que se ponga en contacto con usted a través del correo electrónico.
Correo electrónico de la comunidad.
Pero ella tiene que yo tengo que saber el nombre. Es mi
Obligación, sí, pero...
Aquí la policía vino y levantó un informe. Yo no estoy obligada a usted darle mi nombre, ni mi apellido, ni mi DNI.
La policía tomó datos de...
En su momento, y aquí es lo único
que... La policía ya tiene los datos.
Yo no estoy denunciada, ni tengo ningún antecedente penal, caballero.
La policía, no, yo no vi por eso. La policía tiene los datos de la... Es pedir la testigo en la policía.
No porque ella está aquí. Quizás porque ella estaba en las flores 1. Yeah. Pero
estaba en las flores 1, señorito, te está confundiendo. No tengo nada que alegar. Yo sé perfectamente que el único sitio donde se ha levantado un informe y un acta policial ha sido aquí.
Que somos los malos entonces.
No, malos no. Aquí no hay ni malos ni buenos. Cada uno tiene su opinión.
Kevin, me están llegando muchísimos mensajes, el 610-10-8005, diciendo que les parece una auténtica vergüenza y sobre todo preguntando cuál es la diferencia entre que alguien se meta en tu casa, es decir, que se lo ocupen, a que exista un robo.
Claro, vamos a ver, son dos calificaciones jurídicas totalmente distintas, ¿vale? Es decir, un caso es que nosotros tengamos un ocupa porque haya entrado en la vivienda a través de forzar ventanas o puertas y demás. Uh-huh. Y otra cosa es que, evidentemente, al ejercer uso o violencia, o sea, usar la violencia, la intimidación, pues se obtenga un resultado, en este caso, de querer apropiarse un objeto cuyo valor económico excede los 400 euros, que es lo que te viene a decir como el robo, ¿vale? O sea, son totalmente cosas totalmente distintas. Uh-huh. Fíjate, si me permites hacerte un matiz,
sí,
en la grabación, en el audio, continuamente la persona que ocupaba el inmueble continuamente utilizaba el uso de que ustedes no tienen legitimación. Evidentemente, nosotros como vecinos, si nos encontramos en ese escenario de que vemos que se está entrando un inmueble, porque a lo mejor pertenecemos a una comunidad de propietarios, nos conocemos todos y tenemos identificados quiénes son los propietarios de cada uno de los inmuebles, y vemos que se está produciendo esa situación, pues otra solución es llamar a la Policía Nacional y ponerlo en conocimiento, que sea la Policía Nacional quien filie e identifique a esas personas, sin perjuicio de que después el propio propietario o aquella persona que tenga el título es quien ejerza las acciones judiciales.
Uh-huh. Llama un poco la atención, ¿no? Porque al final hay mucha gente que se pregunta, llevo muchos años trabajando, tengo una segunda vivienda, me la ocupan y parece que ellos se saben la ley al dedillo y mientras yo tengo que quedarme en casa viendo cómo la burocracia va muy lenta y puede tardar hasta años en devolverme la casa.
Exacto.
¿Esto es un mito o no?
Vamos a ver, digamos que España y burocracia van de la mano. Sí. Y lo que está claro es que la Administración de Justicia, desgraciadamente en nuestro país, tiene un retraso, es decir, no funciona el pueblo rápido que nosotros como justiciables nos gustaría que así fuera. ¿Qué es lo que sucede? Independientemente de la pandemia, porque el problema que tiene ahora justicia no es fruto de esta situación, ya sí, los problemas de justicia ya eran de antes. Sí. Es que los plazos procesales, los plazos que contiene la ley, pues son bastante ligeros, tienen bastante celeridad. El problema es el colapso que tienen los propios juzgados. Entonces, evidentemente, es una situación agraviada por un propietario que dice, oiga, yo resido, por ponerte un ejemplo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y quiero ir un fin de semana al sur a mi segunda residencia y me la encuentro ocupada por unas personas con las que no tengo nada que ver y no les he consentido en ningún momento el uso de la misma. Uh-huh. Y ahora tengas que encima pues desembolsar un importe económico, iniciar un procedimiento judicial, contratar a un abogado y un procurador y esperar una resolución que, como tú bien dices, te puede durar muchos meses. Con la ley en la mano, en un mes podría estar perfectamente resuelto. El problema es que no tenemos esa justicia tan con tanta celeridad como seguramente a todos nos gustaría.
Pues la verdad que creo que no ha despejado bastantes dudas, ¿no? Porque al final con lo que me quedo y con yo creo que también los oyentes que nos han estado escuchando es que al final hay que ponerse en manos de un abogado, hay que intentar pues tener también alarmas pues en nuestras viviendas precisamente para evitar este tipo de problemas y sobre todo no intentar pues tomarnos la ley con nuestras manos, ¿no? Sino simplemente siempre buscar una ayuda y denunciar, porque al final la justicia tarda, pero llega, ¿no? No, Kevin.
Así es. Sí, fíjate, en relación con el audio que pusiste, cuando esta persona emplazaba a la otra a ponerse en contacto abogado con abogado, sí, y demás, no deja de ser con ánimo dilatorio, ¿de acuerdo? Es decir, no deja de digamos, utilizar la expresión coloquial de marear la perdiz. Lo que quieren es ganar tiempo, pues bien ocupar el inmueble en caso de que sea de manera ilegítima, y al fin y al cabo no nos quedará otra solución que acudir al auxilio judicial, que para eso está.
Pues Kevin Paz, abogado civilista, muchas gracias por arrojarnos un poco de luz a este problemón que estamos viviendo, no solo en Canarias, que parece que conocemos pues a bastante gente, que va a un aumento, ¿no? Y sino en el resto de España, aunque yo creo que Canarias es el paraíso de los ocupas, ¿no? Porque no solo gozamos de buen tiempo, sino también hay segundas viviendas muchísimas, y sobre todo en el sur de la isla, así que mucha precaución. Y sobre todo hay que acudir a un especialista y abogados, sobre todo, para que nos arreglen esta situación. Muchas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE y por haber arrojado, pues como bien apuntaba, un poco de luz a esta situación.
A ustedes por contactar. Muchas gracias.
Un saludo, buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Saludamos hasta ahora a José María Mañaricúa, él es el presidente de la patronal hotelera de Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Buenas expectativas con esa aplicación Radar COVID con Reino Unido, ¿no? Tras mantener una reunión, pues, dirigente, tanto del gobierno canario con el Reino Unido en materia turística. ¿Qué va a suponer esto para nuestro destino?
Bueno, día de hoy, Canarias sigue siendo un destino no recomendado, igual que la península, ¿no? A día de hoy seguimos a remojo de la situación en la historia peninsular de cara al Reino Unido, nos contemplan en igual medida y, por tanto, no hay turistas británicos en Canarias. Veremos si fruto de acuerdos futuros podemos tener turistas británicos, pero, repito, a día de hoy no tenemos turistas británicos. Y si bien la pandemia se va bien en Canarias con bajos niveles de nuevos enfermos, la realidad es que nos contemplan al igual que la España peninsular y, por tanto, no tenemos turistas.
En cuanto a los hoteleros de la provincia de Las Palmas, sobre todo, concretamente también de Gran Canaria, del sur de Gran Canaria, ¿qué les decimos? ¿Tienen que abrir ya sus puertas? ¿Hay que ir poco a poco? ¿Cuál sería el dato que nos podría dar usted como presidente de la apertura de los complejos hoteleros?
Estos números han dado en función del número de plazas aéreas disponibles y la ocupación de las mismas, y en función de cómo en toda Europa va evolucionando la crisis sanitaria. Es la crisis sanitaria quien nos dirá cuándo, cómo y cuántos hoteles podremos abrir en el futuro. Vemos como en estos momentos en la España peninsular hay nuevos rebrotes, una nueva oleada, no sé si se puede hablar así, y por tanto muchos son los países europeos que restringen la llegada de sus nacionales a España, a Canarias, a Baleares. Por tanto, mientras la evolución no sea positiva de la crisis sanitaria, difícilmente podremos recuperar los números del pasado, difícilmente podemos recuperar la demanda de nuestros turistas, de hacer turismo hacia nuestros destinos. Y por tanto será complejo este verano y el principio del invierno también, quizás.
Pero ¿tenemos alguna cifra aquí en Canarias de cuántos hoteleros o también pues extrahoteleros, propietarios de alojamientos extrahoteleros, están funcionando al 100%?
No tuvimos las cifras en julio, que son un 20%, tuvimos un 20% de, de extranjeros respecto a julio del año pasado, por tanto estamos hablando de cifras muy bajas. Este verano los hoteles abiertos funcionan sobre todo con turistas locales, con canarios que hacen turismo al interior, algunos peninsulares y algunos internacionales. Por tanto, estamos hablando de cifras muy bajas respecto al pasado. Y como repito, no es una crisis económica, es una crisis sanitaria que nos hará, en función de la evolución, de la, que se encuentre una vacuna o se encuentre una medicina, pues podamos o no evolucionar positivamente.
En cuanto a las viviendas vacacionales que hay repartidas por todas las islas, ¿qué porcentaje de o esto va a ayudar también a mejorar que venga el turismo a Canarias?
Bueno, yo creo que es un tipo de demanda turística más, así lo entendimos desde el principio, que es una demanda de mercado más que debe estar sometida a parecidos requisitos por parte de las administraciones fiscales, laborales, de todo tipo, y se verá afectado en sus fluctuaciones en función también de cómo evoluciona la demanda europea. Si mejora la pandemia, habrá una mejora de número de turistas hacia Canarias, una mejora de la demanda y, por tanto, una mayor ocupación de las mismas.
También me gustaría preguntarle, en ocasiones hemos escuchado a algunos hoteleros o incluso pues también propietarios, ¿no?, de complejos estateleros que quieren rehabilitar precisamente sus instalaciones, pero se ven con impedimentos. ¿Es una buena idea hacerlo ahora, pues que el turismo no está al 100% en las islas, o quizás habrá que esperar a que se vuelva a reactivar otra vez la economía?
Quien tenga medios económicos, quien tenga la posibilidad, ahora que está cerrado, de rehabilitar su planta hotelera, hasta hotelera, será muy positivo buscando dos objetivos. Uno, modernizarse, renovar su complejo de cara a cuando se vuelva en un futuro, si fuese posible, a la normalidad sanitaria, por tanto, a la normalidad de la demanda. Y dos, en un momento que muchos de nuestros trabajadores están inertes, en incentivar el renovar nuestros complejos puede generar trabajo, mano de obra, mano de obra de la construcción, sacar a la gente de la construcción de los ERTES y dinamizar la economía. Por tanto, es el momento, y estábamos esperando un poco las medidas de los canarios de cara a incentivar la renovación, la construcción de muchos complejos que activaría la economía y sería una mejora para la actualidad de la economía de Canarias.
También me gustaría preguntarle sobre otros sectores económicos que tienen que ver con el turístico, quizás como por ejemplo los rentacar o incluso otro tipo de empresas, ¿no?, que son complementarios, ¿no?, a la oferta turística que damos. ¿Qué le decimos a esas personas? ¿Hay que esperar? ¿Ustedes van a seguir exigiendo que los ERTE se prologuen hasta el final de año?
Desde luego los ERTE tienen que ir más allá de 30 de septiembre, no solo para la industria objetiva, para tener departamentos, sino para toda la cadena de valor dependiente del turismo. Es decir, rentacar, comercio, en toda zona sur, todos los sectores dependen básicamente del turismo. Y mientras no haya una vuelta, una recuperación de la demanda, todos estos sectores estarán afectados y, por tanto, necesitarán de la protección de los ERTES más allá del 30 de septiembre. Sin turistas no es posible que funcione la rentacar, el comercio de los regiones del sur, ni siquiera los taxistas y bares, etcétera. Todos somos dependientes de la llegada de los turistas. En ese sentido, mientras no haya una recuperación de los mismos, se va a necesitar la protección de los artes más allá del 30 de septiembre.
Y ya para finalizar, en cuanto a las medidas sanitarias, ¿tienen que seguir imponiéndolas? Porque estamos viendo cómo están apareciendo nuevos casos, sobre todo la población más joven. ¿Hay que endurecer mucho más las sanciones o hay que simplemente informar a la población?
Bueno, esto es una crisis sanitaria, es un virus de contagio de personas a personas, y lo que hay que seguir educando e informando a las personas que tienen que guardar la distancia social, la limpieza de manos, y una serie de medidas que hacen que la propagación del virus sea menor. Desde luego, a su vez, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tendrán que velar que no haya fiestas, botellones, que no haya fiestas vacías, que puedan hacer aparecer nuevos rebrotes entre, por un lado, la labor educacional preventiva y, por otro lado, la reacción ante los incumplimientos. La suma de todo ello es lo que nos llevará a poder controlar este virus. virus.
José María Mañaricúa, presidente de la patronal hotelera de Las Palmas, muchas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Que tenga usted un buen día.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837. Este verano el deporte no para en COPE.
Y en COPE escucharás el sonido de los mejores goles en la Champions.
De la emoción.
De la superación.
Equipo de la Radio Deportiva Española en Tiempo de Juego.
Buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor fútbol
aquí,
del mundo.
En COPE, con la Champions.
En COPE este verano, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el mejor fútbol contigo.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE, estar informado.
Buenas tardes, una de cal y otra de arena. Es a esta hora lo que se puede resumir sobre la evolución de los casos de coronavirus por toda España. Las buenas noticias nos las traen hoy Cataluña y Andalucía. La primera porque disminuyen las notificaciones de nuevos casos diarios hasta los 548. Las hospitalizaciones en Cataluña se mantienen. La segunda en Andalucía porque esos ingresos hospitalarios han bajado por primera vez en todo el mes de agosto. Nos situamos ya en Sevilla, ahí está Manuel Torralba.
Ayer subieron a 121 y hoy, por primera vez en 13 días, baja el número de ingresados. 115 personas en los hospitales andaluces en este momento. Son 6 menos que hace 24 horas y también se reduce el número de ingresados en cuidados intensivos. Son 3 menos que ayer y se quedan en 21. Por provincias, Almería es donde más hay, 33 en planta y 12 en UCI, y Huelva, donde menos, 2 y 1. Estamos muy pendientes del próximo parte de la Junta de Andalucía, que lleva 2 días sin contabilizar fallecidos, porque la bajada de hospitalizados, aunque sea una buena noticia, deja las cifras en números similares a los de hace 2 días. De hecho, son ligeramente superiores.
La atención se centra ahora en la provincia de La Coruña, donde el incremento de contagios, 463 activos en las últimas 24 horas, están llevando a la Xunta de Galicia a sopesar la ampliación de restricciones. También en Burgos, la provincia de Castilla y León con mayor número de notificaciones. De hecho, la Junta quiere prorrogar el confinamiento de la localidad de Aranda de Duero 7 días más, al multiplicarse por 5 la incidencia del COVID. Y también la atención está en la de ancianos. En las del País Vasco, ante el aumento de contagios, se han restringido las visitas y también los paseos, que se iban a volver a permitir. Pero hay algunas que han logrado contener ese virus. Es el caso de Casa Amparo, situada en Zaragoza capital. En Herrera en COPE hemos hablado con Miguel Blasco. Es el médico de este centro, con 120 residentes y ni un solo contagio.
Antes de que se produjera el estado de alarma, el día 14 de marzo, nosotros la semana anterior ya habíamos cerrado la residencia. Cerramos todas esas dependencias, todas esas actividades que eran externas.
En la lucha contra el coronavirus, lo que nadie duda es que los profesionales sanitarios han sido uno de los sectores más golpeados por él. En ellos están los celadores, quienes ahora alzan la voz porque Sanidad los considera personal de bajo riesgo. Mañana se van a manifestar en 66 puntos de toda España. En Herrera en COPE hemos hablado con Ignacio. Él trabaja como celador en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
Se nos considera personal de riesgo como cualquier otro estamento sanitario. Yo, por ejemplo, estaba contagiado, sin ir más lejos, y bueno, pues he tenido varios compañeros en nuestro hospital. Hemos tenido concretamente 3 compañeros que han estado en la UBI y la verdad con una situación delicada y bueno.
Y en esta mediodía COPE vamos a hablar de Podemos, tras la decisión de un juez de imputar a la formación y a varios de sus miembros por la supuesta financiación irregular del partido. Con Pablo Iglesias guardando silencio y a la espera de lo que Pedro Sánchez pueda decir hoy tras reunirse con el rey en Marivent, el Partido Popular pasa a la ofensiva y pide la dimisión del vicepresidente. El mensaje lo dejan hoy los populares en las redes sociales.
Si la corrupción está en todas partes, aquí no, aquí no. Aquí no se corrompe nadie. Cuando nosotros gobernemos.
Y enseguida vamos a hacer un repaso a la situación en la que están hoy varias provincias españolas tras las fuertes tormentas y rayos caídos en las últimas horas. Lo peor se lo llevan hoy Galicia y Asturias. Carlos Langa, buenas.
buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Siguen apareciendo positivos por COVID en equipos de la Liga.
Ayer fueron 13 y hoy han comunicado dos clubes. El Celta tiene dos casos, son Brais Méndez y Santi Mina, y el otro es en el Barça, aunque no afecta a ninguno de los jugadores que van a viajar a Lisboa, Elena Condis.
El positivo es uno de los 9 jugadores que se incorporaron ayer en pretemporada. El futbolista está bien, es asintomático y se encuentra aislado en su domicilio. El contagiado no ha tenido contacto con ningún futbolista de la primera plantilla que viajan mañana a Lisboa. Leo Messi está bien, será titular contra el Bayern. Setién recuperará a Vidal y Busquets, que cumplieron sanción, y viajará también Dembélé a la espera de recibir el alta médica.
Tranquilidad en el Barça antes de viajar a Lisboa para jugar el viernes contra el Bayern de Múnich. En Lisboa sigue el Atlético, mañana disputa sus cuartos ante el Leipzig. Hoy a las 8:45, rueda de prensa de Simeone y de un jugador, y después el último entrenamiento en el estadio José Albalade. Esta fase final de la Champions arranca hoy con el primer partido de cuartos entre el Paris Saint-Germain y la Atalanta a partir de las 9 de la noche. Por supuesto, lo vamos a vivir en tiempo de juego. Ya saben que el Sevilla se metió anoche en la semifinal de la Europa League, juega el domingo frente al Manchester United, y en el mercado de fichajes ya es oficial el traspaso de Coquelin del Valencia al Villarreal.
Y ya está con nosotros Nacho de Gamón. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de Marta Pelloni. Es una religiosa carmelita que se ha convertido en el azote de los traficantes de personas, nada menos que en Argentina.
Sí, Argentina es uno de los países que más lucha contra la trata, según el índice de esclavitud global que realiza cada año la ONG Walk Free Foundation. A pesar de ello, se estima que todavía 55.000 personas son víctimas de la explotación en el país latinoamericano. Por suerte, hay alguien que alza la voz contra esta terrible situación. Es la hermana Marta Pelloni. Esta religiosa carmelita tiene 79 años y ha dedicado gran parte de su vida a luchar contra esta lacra. A la 1:35 en El Espejo te cuento toda su historia.
Nos escuchamos, Nacho. Continuamos en Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Hoy más que nunca, el mundo para mejorar necesita de ti. Con nuestro técnico superior en laboratorio clínico y biomédico, puedes lograrlo. No desaproveches esta oportunidad y ayuda a construir un futuro mejor. Infórmate en nuestra jornada de puertas abiertas, todos los martes a las 19 horas. ICSE, 40 años formando para el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales o en ICSE.es.
De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador, y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Las 12 y 7 minutos. Tiempo ahora para la actualización informativa. Santi Morollón.
Comenzamos contándoles la llamada a la conciencia cívica de sindicatos y empresarios para que se respeten las medidas de seguridad, advirtiendo del desastre que supondría afrontar un nuevo confinamiento en Canarias. Es un mensaje de advertencia que también ha lanzado el Ejecutivo Regional después de conocerse datos como, por ejemplo, que más del 85% de los nuevos casos de COVID-19 en las islas son de menores de 30 años, especialmente en momentos de ocio o también en encuentros familiares. El porcentaje se sube hasta el 95% en el caso de la isla de Gran Canaria. Esther Martín es la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Canarias.
La pandemia sanitaria provocada por el COVID-19 ha supuesto para Canarias una crisis económica profunda y sin precedentes. Tenemos más de 257.000 personas desempleadas en nuestras islas y más de 114.000 personas continúan en ERTE por fuerza mayor. Con un cero turístico durante el confinamiento y una caída brutal del sector turístico, si no somos capaces de frenar el incremento de casos del COVID-19, las consecuencias para la población canaria pueden ser dramáticas.
Y les contamos también que se ha detenido a un hombre por golpear a otro con un palo de golf. Ha ocurrido en San Bartolomé de Tirajana, en concreto en Playa del Inglés.
Gracias, Santi. Volveremos a actualizar la información y a dar más datos de Canarias sobre la 1:20 de la tarde, pero si ocurre una última hora, se la contaremos aquí en nuestros micrófonos de inmediato.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Rúscales ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Como saben, toda la semana les traemos consejos saludables que deben seguir o que les recomendamos seguir. Y hoy, Ainhoa Martín, ¿qué nos traes? ¿De qué nos vas a hablar?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de utilizar aceite de oliva o, como otros lo denominan, oro líquido. Previene las enfermedades cardiovasculares, los ácidos grasos presentes en el aceite de oliva virgen, especialmente el ácido oleico, contribuye a reducir los niveles de colesterol LDL, es decir, el colesterol malo. Además, favorece la función digestiva y reduce la secreción ácida gástrica, ayuda a combatir el estreñimiento por tener un suave efecto laxante, disminuye la incidencia de complicaciones en los pacientes con diabetes, también contribuye a una correcta mineralización de los huesos y a su desarrollo, desempeña un papel protector frente al estrés oxidado celular por su elevado contenido en antioxidantes fenólicos como la vitamina E y aumenta la longevidad al reducir las muertes por enfermedades cardiovasculares y también en cáncer.
Como no puede ser de otra manera, este miércoles en nuestra sección Chapuzón Seguro saludamos al director de campaña de Canarias, 1500 kilómetros de costa, Chano Quintana. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla. Saludo, encantado de volver a estar con ustedes y con toda la audiencia de la COPE.
Entre dos aguas, una canción escogida con conciencia, porque es la que tenemos que tener en el mar, ¿verdad? No solo en el mar, sino en la piscina. Hemos visto estos fines de semana, pues lamentablemente también unos incidentes, y toda precaución es poca, ¿no, Chano?
Sí, efectivamente. Además, tenemos que contabilizar que en los 10 primeros días de agosto, un total de 12 personas que han sufrido algún tipo de accidente en Canarias, 12 accidentados, con 3 fallecidos entre ellos, heridos 2, uno de ellos grave, el otro moderado, y sobre todo destacar 7 rescates. De esos 7 rescates, 5 estaban protagonizados por menores de edad. Volvemos a insistir en la necesidad de la prevención, del sentido común y de la responsabilidad a los menores de edad que están metiéndose en situaciones de alto riesgo en un día de playa, en un día de diversión, y están haciendo, afortunadamente, digo porque han salvado la vida, actuar a los servicios del helicóptero del GES, del 112, de los propios bomberos y de los socorristas, que afortunadamente han podido rescatarlos sin mayor consecuencia. Pero sí estamos observando ese incremento de menores de edad que están realizando acciones absolutamente imprudentes, ya no solamente por la cuestión de la COVID-19, que vemos que el 80% de los contagiados en los últimos tiempos tienen menos de 30 años, sino también en materia de seguridad acuática también comprobamos ese incremento.
¿Qué debemos hacer? Hay que concienciar, ¿no?, a todos estos jóvenes, ya lo hablábamos la semana pasada, pero también a esos padres, ¿no?, que, por ejemplo, en las piscinas Estamos ahora, pues afortunadamente, intentando hacer un poco de turismo local. Estamos yendo a hoteles, apartamentos, y tenemos esas piscinas que pensamos que son calmadas, que no va a pasar nada, que no hay peligro. Pero si no atendemos a los más pequeños, pues puede ocurrir un problema, ¿no?
Sí, efectivamente, siempre lo insistimos y hay que volver a decirlo, que un bebé de 12 meses de vida en 27 segundos muere ahogado, y que bastan 15 centímetros de agua también para que pueda perder la vida. Cuando la nariz y la boca están debajo del agua, no pueden respirar, son los dos días que podemos respirar los seres humanos, y cuando están pues fuera del aire, bajo la superficie del agua, también se puede producir. Uno de los casos que además estamos terminando el documental que presentaremos, esperamos que en breve, uno de los casos es la muerte de un niño de 4 años en una fuente, en una plaza de Arguineguín, en Mogán, ¿no? Hace ya unos años, y desde luego jamás el padre pensó que su hijo, cuando se le cae un muñequito a la fuente y el padre está en ese instante de espaldas saludando, hablando con un primo de él, a apenas 5 metros de distancia, el niño se alonga para coger el muñequito, resbala, cae dentro de la fuente estaba con el agua absolutamente turbia, y ahí se produce el drama. El padre buscó por todas partes dónde está mi hijo, y finalmente se dio cuenta que podía estar en la fuente donde el agua estaba absolutamente turbia, ¿no? Uh-huh. ¿Quién hubiera imaginado que eso puede suceder, no? Y sí, en el momento, en el instante o en el entorno más inverosímil puede suceder la tragedia, y ahí siempre apelamos e insistimos en la necesidad de que los padres deben estar dentro de la piscina con el niño, deben estar junto a él y siempre con un elemento de flotabilidad. No recomendamos los manguitos, no recomendamos los flotadores, que no olvidemos que un flotador no es un salvavidas, sino simplemente es un juguete que se infla. Y la recomendación es los chalecos bien ajustados al niño, o los churros, que son los que le permiten además al niño flotar, tener una mayor movilidad y aprender a nadar. Siempre insistimos en la necesidad de enseñar a nadar a tu hijo a partir del primer año de vida.
También hay que insistir en las corrientes, ¿no? Hay que hablar sobre las corrientes, y hay que, sobre todo, las corrientes de las mareas, obviamente, por si alguien se pensaba que eran otro tipo de corrientes. Hay que insistir también en fijarnos en las banderas, ¿no? Porque aunque tengamos seguridad en las playas, no siempre pueden cubrir todo, porque hay mucha gente, y ahora más en verano.
Así es. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la zona de la Cícer, que sí, es una zona habilitada para el baño solo para deportistas, es decir, personas que vayan con un elemento de flotabilidad, una tabla de surf o una tabla de buggy, o cualquier otro elemento. Y ahí vemos, por ejemplo, veíamos este domingo bandera amarilla en esa zona, y sin embargo debajo de bandera amarilla había otra bandera que es una especie de triángulo, donde si nos acercamos y observamos hablan, ojo, peligro, fuertes corrientes. Ahí precisamente para el que vaya sin ningún elemento de flotabilidad, eso va a suponer que la resaca de las olas van a arrastrar mar adentro al bañista, y si no eres experto, y sobre todo si no vas con un elemento de flotabilidad, bien la tabla de surf o el buggy, evidentemente, y desconoces qué te está ocurriendo, ahí vas a entrar en un momento de desesperación, en un momento de confusión, y ahí es cuando va a intentar el bañista nadar a toda costa para alcanzar precisamente la orilla, y la resaca de la corriente no te lo va a impedir, y ahí es donde entra el pánico y donde se puede producir el susto o algo más que un susto. Tener en cuenta las corrientes de retorno, que es una de las 3 causas principales de muerte por ahogamiento, y hay que saber identificarlas. ¿Cómo identificamos una corriente de retorno? En aquella orilla de la playa donde vemos que rompen las olas, donde están esas burbujitas blancas, esos borreguitos blancos, hay en un momento determinado una zona que suele medir, puede ser 10, 12, 15 metros de ancho, donde, qué curioso, ahí no hay prácticamente olas, no hay borreguitos. Ahí precisamente es donde no tenemos que meternos a bañarnos, porque está esa corriente de retorno, que es una especie de sumidero, que todo el agua que llega a la orilla vuelve a retornar al océano, precisamente creando esos pasillos que no son visibles para los humanos, pero sí que nos tienen que alertar. Por ahí nunca meternos. Si nos despistamos y nos metemos y vemos que queremos nadar a la orilla y no avanzamos, no desesperarnos, dejarnos arrastrar, dejarnos llevar, siempre guardando toda la fuerza física que tengamos, no hacer ningún movimiento en contra, dejarnos llevar a los 50, 60, uh-huh. 70 metros, ese sumidero va a dejar de empujarte mar adentro, verás que te quedas prácticamente quieto flotando, y entonces es nadar en paralelo a la orilla, bien a la izquierda, bien a la derecha, a salir de ese sumidero y volver a alcanzar la orilla con toda normalidad, y además vas a ser empujado por esas olas que te van a servir como de transporte para llevarte a la orilla, pero nunca desesperarse.
Claro, es importante, ¿no? Controlar los nervios y sobre todo, pues, ganar la batalla al mar.
Sí, además no nos ahogamos primero, nos ahogamos emocionalmente, mentalmente. Claro. Entramos en pánico, entramos en distrés, que se llama.
Mantener la cabeza fría, actuar. Básicamente.
Absolutamente.
Porque no vamos a aparecer en Tenerife, a pesar de todo, pues hay que intentar, ¿no? Pues mantener la cabeza bien fría, clara. Y sobre todo, saber que estamos en peligro, pero siempre pensando en todas las recomendaciones que nos han ido desgranando. Chano, ¿qué te parece si te emplazo para la semana que viene?
Pues encantado, encantado. Y déjame solamente significar un caso que ocurrió este fin de semana en las grandes playas de Corralejo, donde un joven de 25 años perdía la vida. Escrutando y leyendo las informaciones, descubrimos que este chico era un joven guineano que había alcanzado hace un año y medio, había venido en un cayuco desde las costas africanas, 3-4 días de navegación, arriesgando su vida en medio del océano Atlántico, llegó indemne, se estableció en la isla, y qué desgracia o qué ironía tan dura de la vida, que fue el pasado domingo a las playas del pasado sábado, a las playas de Corralejo, al norte de Fuerteventura, y en un día de playa perdió la vida precisamente ahogado, después de haber vivido 3-4 días en alta mar y llegar pues prácticamente sin ninguna incidencia a las costas. Sin embargo, perdía la vida ahogado en esas playas este sábado, un joven que había alcanzado el primer mundo buscando una nueva vida, y en un fin de semana, en un día de relax y en un día de divertimento, pues perdió la vida, como digo, por sumersión.
La verdad que tremendo lo que nos cuenta. Un saludo, Chano Quintana, director de la campaña Canarias 1500 kilómetros de costa. Muchas gracias por contarnos, como siempre, esta prevención y la seguridad en el medio acuático. Hasta la próxima y nos escuchamos el miércoles que viene. Un saludo.
Hasta el miércoles que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtro SEPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal, con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento, son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
PACMA ha exigido al gobierno que endurezca las penas de cárcel por maltrato animal. Para ello lo hablaremos con Iris Sánchez, ella es portavoz precisamente de PACMA Las Palmas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, efectivamente, la semana pasada nuevamente desde PACMA se ha pedido al gobierno estatal, un endurecimiento del Código Penal. Es una lucha que desde diferentes entidades de defensa de los derechos de los animales, como PAMA, el Partido Animalista, llevamos realizando desde hace años y años. Dentro de esas medidas, pedimos que mínimo una persona que maltrate o que asesine animales pueda ir como mínimo 2 años a la cárcel, que el maltrato psicológico sea reconocido, que se reconozca el maltrato que sufren los animales utilizados para crías, el maltrato tanto físico y psicológico que le conlleva eso, que el deber de auxilio sea una obligación, que el Código Penal reconozca a todas las especies, incluidos los animales exóticos, y que el Código Penal endurezca de verdad y de forma íntegra lo que es las penas por maltrato de animales.
Iris, esto es una petición a raíz del lamentable suceso que ocurría en Teguise, que ocurrió en Teguise, en Lanzarote, donde Timple, un perro que vivía en la calle, fuera amordazado, también atado por las cuatro patas y además asfixiado hasta la muerte. Los supuestos asesinos, los presuntos asesinos, grabaron incluso las imágenes y se podía escuchar, pues, cómo se jactaban, ¿no?, de esto. Y precisamente lo que ha hecho, la repercusión que ha tenido, es la repulsa absoluta por este hecho y sobre todo por los comportamientos, ¿no?, que se vieron.
Sí, sí, desgraciadamente Timple ha sido una víctima más de este sistema, de esta legislación que desampara totalmente a los animales. No hemos encontrado que los hechos de Timple que han ocurrido en el mes de julio, ya ha habido un juicio donde se han condenado a estas personas a 4 míseros meses de cárcel, los cuales podría ser que al final se quedara en nada por estas personas no tener antecedentes. Nos encontramos con esta situación porque nos encontramos con el país en el que vivía Timple, ¿no?, que era un país donde los derechos de los animales no han sido reconocidos. Y bueno, desgraciadamente, él ha fallecido, pero esto se ha abierto una puerta para que las personas, para que los ciudadanos, las ciudadanas se den cuenta de la realidad tan devastadora y de la situación de vulnerabilidad, de desamparo que están viviendo los animales, que ha hecho que muchas personas estén alzando la voz y estén enfadadas y estén exigiendo justicia y un cambio en la legislación, porque desgraciadamente nos vemos limitados para hacer justicia por Timple, pero esto puede ser el camino hacia un cambio real y que podamos hacer justicia por todos los animales que vengan después. Esto al final es una cadena, estamos hablando de a nivel estatal, del endurecimiento del Código Penal, pero también es imprescindible, lleva de la mano la modificación de las leyes autonómicas de protección animal, las ordenanzas, y en este caso en concreto podríamos hablar de la Ley Canaria de Protección Animal, una ley desfasada de 1991, que realmente no protege a los animales, no protege a todos los animales, que permite que a día de hoy haya miles de perros atados en pésimas condiciones en los barrancos de nuestra isla, viviendo un estado de salubridad totalmente lamentable, viviendo una situación de maltrato constante, viviendo toda una vida atado a una cadena sin poder moverse. Estamos hablando de una comunidad autónoma que permite las peleas de gallos con la crueldad y el maltrato que eso significa. Estamos hablando de una comunidad donde todavía no se han prohibido los circos con animales. Es una exigencia y es una demanda urgente de que todo esto sea para alzar la voz y para exigir que de una vez el gobierno de Canarias pues saque a la luz esta nueva ley.
¿Qué nos hace falta? ¿Qué más nos hace falta en comparación, por ejemplo, con otras comunidades autónomas del resto del país? O ya ni contarte en comparación con Europa, ¿no?, con el resto de países europeos, que sí que tienen los animales, pues tienen más voz que aquí en Canarias.
Sí, considero que la situación de los animales es realmente lamentable, lo que es a nivel global, y la situación en España, todas las comunidades, la situación que viven los animales es totalmente de un maltrato atroz y de una y de una explotación atroz, porque realmente no existe ningún tipo de ley estatal, y es una de las cosas de las que estamos luchando este PACMA. Desde hace años llevamos presentando lo que es la ley cero, que es una ley integral estatal que defienda de forma completa los derechos de todos los animales. La situación en España, en todas las comunidades autónomas, es bastante lamentable. Y bueno, y concretamente, si nos ponemos a mirar en Canarias, pues también no se queda atrás, y la situación de los animales es una vergüenza. Nosotros íbamos pidiendo que se lleve a cabo una nueva ley donde se prohíba la caza, donde la caza que mata millones de animales y ya en sí mata millones de animales, y los animales que utilizan para cazar también son víctimas, como puede ser los hurones o los perros. Es una vergüenza que todavía nuestra comunidad autónoma, y mira, ahí sí que podríamos hablar en comparación, ¿no?, con otras comunidades, que se permitan las peleas de gallos, cuando estamos hablando de un espectáculo que no es espectáculo, que no es cultura, que es cruel, donde diversas personas se divierten simplemente con el sadismo, con la muerte y con el sufrimiento de los demás animales. Y esto, en una sociedad sensible, no tiene cabida. En una sociedad que demanda políticas, que demanda sensibilidad, la causa animalista, que demanda derechos para los animales, esto aquí no tiene cabida.
Tengo entendido que este fin de semana van a salir a la calle a protestar en Canarias para exigir precisamente no solo que endurezcan las penas de cárcel, sino también pues en repulsa por el hecho, la gota que colmó el vaso, ¿no?, que es el hecho del asesinato de Timple, el perro que vivía en la calle.
Sí, efectivamente. Sí, desde diferentes protectoras y entidades han convocado esta manifestación, la cual, bueno, desde PACMA apoyamos, y al final lo de Timple ha sido un reflejo, ha sido una oportunidad para que todas las protectoras, asociaciones, entidades, personas particulares, ciudadanos se unan y alcen la voz en las calles para pedir esa justicia, ¿no?, para pedir un endurecimiento del Código Penal y también que salga a la luz una nueva ley de protección animal en Canarias. En Gran Canaria la manifestación es convocada por FAUDA, la Federación de Protectoras de la isla, y bueno, desde PACMA nosotros lo apoyamos y les invitamos a todas las personas que puedan asistir este próximo lunes a las 7 de la tarde. La puerta del gobierno de Canarias.
Uh-huh. Iris Sánchez, portavoz de PACMA aquí en Las Palmas, muchas gracias por haberlo contado en los micrófonos de COPE, y sobre todo pues por contarlo de esta manera, ¿no?, y sobre todo exigir pues lo que llevan tanto tiempo demandando. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ti.
Buen día.
Buen día, Carla.
12:34, saludamos a Jorge Artiles, él es el director general de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Gracias por la invitación a compartir con ustedes un momento.
Hoy han informado de los primeros resultados de la consulta para recoger las propuestas ciudadanas que tenían como objetivo contribuir a la reconstrucción social y económica en la isla por el impacto del COVID-19. ¿De qué propuestas estamos hablando? ¿Cuáles son esos resultados?
Bueno, ahora mismo dése cuenta que estamos casi comenzando y además que es mes de agosto y demás. La consulta dura agosto y septiembre hasta el 30 de septiembre. En estos primeros 10 días lo que hemos comprobado, después de más de 120 propuestas, hemos comprobado que efectivamente hay personas, hay colectivos de nuestra sociedad Gran Canaria que sí quiere contribuir a repensar su ciudad a raíz de la crisis social, económica y sanitaria que precipita la COVID-19. Hay gente que piensa, igual que nosotros desde esta institución de gobierno insular, que deben ser parte y tomar parte en las decisiones públicas, en esta idea, en estas ideas, en esta estrategia para poder salir frente a esta tremenda crisis, ¿no? Y bueno, las propuestas son de todo tipo. Ya saben que hemos abierto en la plataforma de participación digital, en esta consulta, en esta audiencia pública que hacemos, lo que hemos hablado, le hemos puesto siete ámbitos vinculados a cambio climático, a diversificación económica, a desarrollo turístico sostenible, a todo lo que es democracia, hasta de lo que es esta gobernanza, implicación del protagonismo de la ciudadanía, lo que es la reconfiguración de los espacios públicos, en fin, son toda una serie de ámbitos los que ahora mismo han despertado, suscita obviamente mayor interés por las circunstancias, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la diversificación económica y el desarrollo turístico, ¿no?
Pero para que nos pongas un ejemplo, para que nos hagamos una idea, los oyentes hagan una idea, un ejemplo práctico, ¿qué han pedido exactamente o cuáles son esas propuestas, por ejemplo?
Bueno, no te puedo contar cada una de ellas porque ahora mismo no estamos en el momento de revisar, porque todavía no nos quedan un mes y medio para ello, pero hay mucho interés en que haya una diversificación económica, en que se tengan en cuenta los productos de kilómetro cero, se tengan en cuenta nuestro sector primario, se tengan en cuenta todo lo que tiene que ver las nuevas tecnologías para utilizar el espacio público, tanto el abierto como el espacio público, todo lo que es los espacios domésticos, o sea, la creación de espacios abiertos para todas las actividades culturales y lúdicas. Esos son preocupaciones. Claro, preocupa por supuesto el desarrollo turístico sostenible. Todos hemos visto que el sector turístico está en crisis y claro, preocupa de cómo vamos a retomar ese desarrollo turístico. No les puedo
no nos puedes adelantar nada, ¿no? Ni entrar en detalle de la propuesta.
Muchas iniciativas. No, bueno, pero que van por ahí por todo lo que tiene que ver con diversificación económica, claro, vinculado a utilización de nuestros recursos.
¿Cómo podemos participar? ¿Cómo podemos intentar dar nuevas propuestas?
Pues es muy fácil, es entrar en participa.grancanaria.com o O sea, simplemente poner Participa Gran Canaria y ya les va a ayudar a la plataforma de participación digital, y ahí van a ver el espacio que hemos puesto para esta primera consulta ciudadana que hacemos, esta primera audiencia pública, que y en realidad es la primera audiencia pública que se hace en Canarias, vinculada a todo este proceso de reactivación y reconstrucción mejor de nuestra economía y nuestra sociedad. Se entra en la plataforma y es muy fácil, van a ver los ámbitos donde cualquier persona puede poner su propuesta, sean vinculados a todo la cuestión de residuos, que es una cuestión que preocupa muchísimo, todo el tema del reciclaje, lo que tiene que ver con respeto del medio natural, preocupa muchísimo, pero todas las ideas que tengan que ver con diversificación económica.
Claro, pero perdone que le moleste, sí. o que le interrumpa mejor, sí. Jorge, en el caso, no nos puede adelantar alguna propuesta que tenga o que sea curiosa, o que incluso pues esta propuesta ciudadana pueda darse el caso de que se incorpore, es decir, pues me imagino por poner un ejemplo, pues un contenedor específico pues para orgánicos.
No sería adecuado para ahora mismo resaltar cuáles son las propuestas que a mí más me llama la atención.
Sino que a lo mejor son las que las personas han votado, ¿no? Porque imagino que eso se llevará a una votación.
Aunque hay un apartado aquí en el que la gente puede decir me gusta o no me gusta, ¿verdad? Y la gente puede debatir. Las personas pueden debatir ante una propuesta, o sea, vamos a utilizar economía azul, vamos a internacionalizar nuestra posición geoestratégica vinculada a nuestro entorno marítimo, por ejemplo, eso es una propuesta. Ahí lo que puede hacer las personas es entrar y decir, ¿me gusta o no me gusta? Bien, también puede debatir, puede decir, pues no es factible, no tenemos los medios, las capacidades instaladas, bien, pueden hacer eso, pero también pueden entrar y poner una propuesta, que cada persona ponga una propuesta. Lo que vamos a hacer con todas esas, no es que se van a llevar a cabo las más votadas, no. Lo que vamos a hacer es un ejercicio que se hace por primera vez en este territorio nuestro, en las islas, vamos a hacer un taller, un laboratorio de diseño de políticas públicas vinculadas a todas estas propuestas ciudadanas que nos están entrando. Ahí vamos a elaborar un documento de acción con todas esas propuestas, pero evidentemente hay propuestas. Estamos hablando de esto, es una consulta ciudadana. No estamos hablando de una consulta dirigida a especialistas, expertos, académicos.
Estaremos pendientes. Se pide colaborar, que los ciudadanos colaboren y que lo hagan a través de la página web. Jorge Artiles, director general de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por exponerlo.
Pues nada, gracias a ustedes por difundirlo.
Buen día.
Bueno, gracias a todos.
Desea pasar unos días de descanso y cambiar de aires, el Hotel Rural Triana en la isla de La Gomera es su lugar. Con un entorno diferente y rodeado de naturaleza, se transportará a un lugar en el que el tiempo parece haberse detenido. Visite nuestra web www.hotelruraltriana.es y consiga un 15% de descuento en su reserva. Hotel Rural Triana, La Gomera.
De Piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De Piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en Calzados Gilfonso.
¿Gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Ya! ¡Ya!
¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el máster multimedia de radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
12 minutos para terminar el día. Se nota que estamos en verano. Ya saben que en verano intentamos poner pues otro tipo de programación, incluso música. Ya saben que nos encanta. Estamos intentando pues llegar muchísimo más a ustedes. Ya saben que lo pueden hacer a través de nuestro número de WhatsApp 610-10-80-05. Vuelvo a repetir por si se les ha escapado, 610-10-80-05. O si no, también tenemos un espacio para ustedes. Si quieren pueden llamar al 928-20-87-82, 928-20-87-82, y podrán contarnos o denunciar alguno de los casos que hemos estado hablando, por ejemplo, hoy en antena, o incluso pues algo que les está sucediendo en sus calles, o por ejemplo el uso de las mascarillas, ahora que lo están endureciendo en ese uso, sobre todo en los locales y también en los sitios privados, porque no hay que olvidarnos que el virus sigue en la calle. Es algo que tenemos que tener metidos en la cabeza. Y cifra de ello es, pues prueba de ello es, son las cifras que hemos conocido estos últimos días aquí en Canarias y también en nuestra isla de Gran Canaria, teniendo en cuenta que ahora mismo actualmente Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades de toda Canarias que más casos activos tiene. Así que ya saben que pueden contarnos cualquier cosa, siempre con el respeto. No queremos esos haters que llamamos, esas personas que simplemente pues no le gusta lo que escuchan y recurren al insulto fácil. Y ya saben que pueden contar con nosotros, llamar al 928-2087-82 y contarnos pues cualquier apreciación, duda o denuncia que tengan y que crean que es pues bastante perjudicial para todos ustedes, o incluso que pueda afectar a personas pues que viven en su mismo municipio. Y en nuestro número de WhatsApp, que está abierto, ya saben, 24 horas al día, 610-10-80-05.
Show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, city's cold and empty. No one's around to judge me.
Parece que se están animando. Saludamos hasta ahora a un oyente. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, vamos a poner las cosas claras sobre los tanques que están en la plaza de Belén María. Uh-huh. Vamos, lo voy a decir, hace ya, del año 79 empezaron a construirse los tanques.
Sí.
Llevan 40 y pico años construidos. Automáticamente, hace 8 años se llegó a un acuerdo, la BP quería seguir con la concesión en Belén María. Sí. Parece que son más de 10.000 metros cuadrados. Sí. Quería seguir con la concesión y la Junta del Puerto le dijo que no. Que automáticamente los tanques había que retirarlos por estos motivos, y creo que están en desuso. Están en desuso, y lo que no sabemos es el contenido de los tanques, el combustible que tienen dentro. No sabemos si se ha llevado al mantenimiento de la estadística de soldadura y la estabilidad de los tanques. No sabemos nada.
¿Y entonces qué dice? Que, por ejemplo, a raíz de lo que vimos, lo que se vivió en el Líbano, en Beirut, está diciendo que puede ocurrir lo mismo aquí.
Sí, puede ocurrir lo mismo, porque resulta, date cuenta que el clima está cambiando. En verano tenemos tormentas, tenemos rayos. Hubo dos rayos ahí en la península, en la refinería, y reventaron los tanques.
Y entonces su preocupación es que, bueno,
mi preocupación es alarmante, porque te voy a decir, ayer te lo dije, lo que podía pasar. Uh-huh. No sabemos lo que tienen los tanques dentro, No sabemos el mantenimiento de los tanques si se han llevado. No sabemos cómo está la soldadura. Eso está viviendo más de 40 años. Y resulta que hace 8 años que había que eliminar los tanques. Estaba firmado y eliminado los tanques, y tenía un costo de 600.000 euros, 100 millones de pesetas. Y no se ha hecho. No se ha hecho, se ha hecho la metro guagua.
Con lo cual, ¿qué sería lo mejor para Las Palmas de Gran Canaria? Que se movieran.
Lo mejor de Las Palmas de Gran Canaria es levantar ya los tanques y a la chatarra.
¿Y en qué ubicación lo pondríamos?
A la punta de la isleta. Ajá. A la punta de la isleta, que hagan hueco ahí y que en la zona franca, pasando a zona, porque la zona franca está ocupada por otros tanques, ponerlo más atrás. Pero así todo, en una catástrofe que haya, porque esto no tiene la medida de seguridad. Los que están puestos en Belén María están muy juntos. ¿Entiendes? Muy juntos. Y los otros tampoco.
Pues la verdad que muchas gracias por llamarnos y sobre todo por contarnos esta apreciación, y esperemos pues que se solucione este problema, porque como bien apunta, puede ser un problema en un futuro.
No. Puede ser un problema inmediato. Pero te estoy diciendo, puede ser un problema gordo inmediato. Porque resulta que si los demás tampoco tienen la medida. La normativa dice que tiene que estar 20 metros mínimo separación de tanque a tanque.
Muchísimas gracias por habernos llamado y haberlo contado. Que tenga buen día.
Buen día, ven.
Nos quedan unos 2 minutos para llegar a las 12, a la 1 de la tarde. La verdad que, como siempre digo, se me hace cortísimo estas 2 horas de programa que estamos pues contando pues muchísimas cosas que pasan no solo en nuestro municipio, en Las Palmas de Gran Canaria, sino en toda la isla. Intentamos abarcar pues muchísimos temas interesantes para que ustedes pues no solo estén informados, sino que puedan tener una realidad pues diferente y como pues con más información, que al final es de lo que se trata. Darles las gracias por haber estado al otro lado del teléfono. Ya saben que estamos probando a ver si este verano podemos volver a recuperar esa llamada. Ya saben, este oyente bastante preocupado que ha llamado en estos últimos 5-10 minutos que teníamos de radio en el 928-20-87-82. Mañana ya saben que podrán hacerlo y además podrán participar y hacer la radio con nosotros en el 610-10-80-05. Darles las gracias a todos ustedes por estar al otro lado, por ser fieles oyentes. Ya saben que mañana volveremos a la misma hora, de 11 a 1. Estará también con nosotros Julio Abreu a los mandos. en la parte técnica, que ya saben, como siempre digo, que sin los técnicos esto tampoco sería posible, ya que, bueno, pues nos amenizan con bastante música y también se encargan de la producción. Así que es la magia de la radio, como nosotros solemos decir. Al micrófono ha estado Carla Rabeiti. Un saludo, que tengan un buen día. Feliz miércoles. Ya queda menos para que terminen la semana. Un saludo, buen día.